Atención, planeta Tierra. Estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica.
Alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más. En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, tricentésima, octogésima, segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. En el Ave María, Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah, hola, amigos de México!
¡Estamos totalmente mexicanizados! ¡Cabrones, más totopos, burritos, fiesta, alegría y diversión! ¡Quiero mi quesadilla! Ahora, bueno, señoras y señores, pedototote diplomático.
Sí, pues claro, güey.
En la esquina azul tenemos al Papa Francesco.
Sí que sí.
En la esquina verde tenemos al gobierno de México. ¿Y cómo se dio esto? Vamos a aclarar ciertos puntos. Estos son el tipo de aperturas, comentarios y cuestiones temáticas que tratamos en caso de que el mundo se desintegre, ¿no? Donde cada uno quiere escuchar y escucha lo que quiere.
Pues sí.
Entonces, a partir de ese momento se arman unos debates por lugares donde nosotros ni siquiera pisamos.
Pues claro,
pero vamos a aclarar un poco la situación. En una carta privada del Papa Francesco, enviada al representante de la Alameda, vamos a decir qué es la Alameda. La Alameda es una organización no gubernamental que ha hecho por la trata de personas, por el trabajo esclavo y por muchas otras cuestiones, cosas que ningún gobierno ha hecho. Y en una relación bastante amistosa, en la Argentina, en una relación bastante amistosa con el Papa, que también es argentino, el Papa le ha dicho al representante en ciertas cuestiones que ojalá se pudiera evitar la mexicanización de la Argentina. En ese momento las antenas satelitales se prendieron y lógicamente ustedes dirán, no hay carta privada cuando se trata de un Papa, cuando se trata de un gobernante, cuando se tratan de los dichos, por ejemplo, de Pepe Mujica sobre determinadas cosas. No existe lo público y lo privado, es público. Todo en determinado momento se hace público. A partir de la inocencia del Papa Francesco, imaginamos nosotros, en determinar que hablaba sobre el avance en narcotráfico en territorio argentino y de la mezcla de poder, narcotráfico, cuestiones institucionales. De eso hablaba toda la carta, pero bueno. Por otro lado, y cruzándonos a la esquina del gobierno mexicano, se habla de estigmatización. Y esto es real, porque de alguna manera, estoy recordando en los años 90, lo que era el término colombianización. Entonces, porque hay que evitar la colombianización. Y le cayó la San Benito a todos los colombianos, gente que tenía el pasaporte colombiano, que lo asociaban directamente con el narcotráfico. Oye, yo soy colombiano y me dedico a... No hay forma de que un colombiano no se dedique al narcotráfico. Eso se llama estigma, y los estigmas tardan años, por no decir siglos, en borrársele. Por otro lado, algunos podrían decir, y podemos hablar entonces de vaticanización en alguna institución que haya corrupción de menores, por ejemplo. ¿Y cómo le caería esto al Vaticano?
Exacto.
Bueno, pues muy mal. Pero por otro lado, los gobiernos, puntualmente el mexicano, son muy rápidos para ofenderse por cuestiones cuando tienen el culo sucio y decir, ¡ay, me estigmatizan, cabrón, y la chingada!
Cuando el mayor culpable de esa estigmatización
Son los hechos que se van desarrollando. Por otra parte, esto no es ni una defensa ni un ataque. Estoy seguro que el Papa Francesco, en el momento que saltó todo esto, dijo, ¡ay, puta, cómo la regué! ¡Carajo y mierda! Pero así está la situación. Y era bueno desarrollarlo en un momento donde la mexicanización son puntos negativos en muchas cuestiones. Y México es el primero en tratar de que se exponga la situación de muchas situaciones de terror en las que viven a nivel mundial, justamente para recibir ayuda y contención en este sentido. Entonces, cuando algo se hace tan público, y está bien que se haga, uno corre este tipo de riesgos. Señoras y señores, vamos a presentar a Ave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Conexión con Fines Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Costa Capi.
Otra cuestión que tiene a México de epicentro.
Pero chale, ¿cuál?
Sin duda, la generación dorada del cine mexicano.
Sé que sí.
Y estamos hablando que ojalá haya una mexicanización en este sentido en las artes.
Totalmente.
Porque uno con el tiempo se va a dar cuenta de lo que han logrado Cuarón, Iñárritu, el doble Oscar que obtuvo el fotógrafo Lubezki con el Oscar a mejor fotografía el año pasado con Gravity y ahora con Birdman y todas esas cuestiones. Ojalá en ese sentido haya una mexicanización.
Claro que sí.
Por otra parte, alguno podría remarcar, todos estos logros los han hecho en Estados Unidos y no en México, no les dio las posibilidades. No importa, no vamos a entrar en esos debates tan profundos, extensos y desgastantes. Pero ahí está utilizado con un tono no de estigma, sino de alta positividad lo que ha logrado México en este sentido, en esta generación dorada, que ahora no tenemos conciencia, pero que con los años la generación dorada de la literatura latinoamericana, como la generación dorada y así la chingada.
Pero
hubo muchos mexicanos que con sombrerote, bigotote y una mente muy corta han malinterpretado el chiste en la entrega de los Oscars de Sean Penn. Amigos, dediquémonos a cosas productivas. Ahora queremos crucificar a Sean Penn porque en la entrega a González Iñárritu dijo en perfecto inglés: ¿quién le dio la green card a este hijo de puta?
Exacto.
Quien creyó en su inocencia, yo no sé si tienen un Asperger demasiado avanzado o la chingada. Quien no leyó un chiste irónico en eso, justamente fue un a favor.
Totalmente.
Estamos debatiendo estas cuestiones fronterizas. Cuando hay gente de talento. La chinga. Quienes están muy enojados con Sean Penn, les pedimos disculpas en nombre de Sean Penn. Mamadas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, mamacita.
Por favor, agéndeme una fecha, Muda.
¿Para qué?
Porque ese día no voy a hacer absolutamente nada. Bien, me voy a comprar unas palomitas de maíz marca Acme y me voy a sentar frente a la televisión. Es muy interesante. 2 de mayo, día después del cumpleaños del Micorete.
Ajá.
Haremos la manifestación el día del trabajo. Elevaremos al mico a la máxima potencia. Será toda felicidad, pero 24 horas después, señoras y señores, sobre el ringside, ya confirmado y firmado, Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao.
Sí que sí, güey.
Además está decir por quién, de parte de quién estaremos. Así que Manny Pacquiao, por favor, entrénese duro.
Totalmente.
Concéntrese y dele una madriza al amigo de Justin Bieber. Damas y caballeros, dicen la pelea del siglo. El siglo está comenzando. La pelea del siglo está como un poco prematura, pero sin duda una de las peleas de box más importantes. Además de la bolsa supermillonaria infinita. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, el Micorete.
Bueno,
¿cómo está, Mico?
Luego de esta controversial apertura que dará debates que ignoraremos completamente, Mico, avisando. Uno se avisa a ver si tiene agua a la piscina, igual se lanza cuando está vacía, pero no importa. No quiero dejar pasar que se ha incendiado el emblemático rascacielos en Dubái. Fue el fin de semana, pero me pareció tan el nombre del rascacielos que se prendió fuego que no podíamos dejarlo pasar.
¿Cómo se llama?
La Antorcha, perfectamente. Pido a los arquitectos que cuando coloquen un nombre, bautizo
póngale
este edificio con un nombre, tengan en cuenta algunas cosas. Perfectamente, nadie salió herido en este video. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, y el Zorro Digital.
¿Cómo estás, Zorro?
Estoy totalmente mexicanizado, cabrones. Bueno, los bichos crunchy, les voy a contar lo que me pasó, Pirata Lagarto.
¿Qué le pasó,
Mudo amigo, capitán? Espero venir económico y audaz, pero necesitaba contarles lo que me pasó la mañana que me levanté. Voy a empezar por decir que fue la entrega de los Oscars, un día de descanso común y corriente, era domingo, con la familia, muy a gusto. En fin, no sé si este detalle tenga algo que ver con lo que pasó, pero ayer no me lavé los dientes antes antes de dormir.
Ah, mire usted.
Muy mal zorro digital. Bueno, pues hoy en la mañana, como a las 6, en realidad el lunes en la mañana, como a las 6 y cuarto desperté de un chingazo así. Como esas veces que, bueno, que suena la alarma, que o piensas que no ha sonado y esperas que a ver si suena. Bueno, típico. Lo más horrible de ese momento fue que al despertar, cerrar la boca, sentí una especie de crack, un crunch, como si mordieras un cheto de bolita.
Ah, mírate.
Sí, en mis dientes. ¡Y no mamar!
¿Qué pasó, güey?
Estaba ahí. Ajá. Sí, recordé la historia de las arañas que entran y salen de tu boca y que muchas veces las tragas y jamás te das cuenta. Y esas cosas, inclusive, que no necesariamente son arañas. Puede ser cualquier tipo de bicho. Inclusive rinocerontes, hipopótamos y todo tipo de muñecos de la nieve. Pero bueno, sentí ese crunch en mis dientes. Supuse que era algo de la pizza que había comido el día siguiente. Había quedado... El día anterior, disculpe, el día siguiente no sé lo que voy a comer, pero en la entrega de los Oscars me comí una pizza. Pero también sabía que estaba demasiado crujiente para hacer algo de la pizza. Así que cuando me levanté al baño y miré al espejo, con el hocico a todo lo que podía mientras escudriñaba a ver si había algo con miembros, no noté nada irregular, hasta que en uno de mis dientes vi algo que parecía más o menos pizza. Cuando lo removí con el dedo y lo miré, no se veía raro, pero al embarrar contra el lavabo, se empezó a desplegar entre tres patitas diciéndome: ¡Ay, sí, güey! Eso que trituraste era yo, una araña. ¡No mames, güey! En fin, una araña había habitado mi boca durante la noche, había tejido una inmensa telaraña en mi tráquea y hacía que hable de una manera muy particular. En fin, nada, eso probablemente me pasa por no lavarme los dientes antes de dormir, aunque no sé si esto
sea.
Ahora,
¿usted no será el hombre araña?
Y es posible. Ahora estoy tratando de ver a ver si lanzo telas de araña para algún lado.
Si puede trepar la pared.
Nel, por ahora no, pero prometo lavarme los dientes.
Aquí puedes ser el animal que quieras.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo. Te dijo, no eres tú, soy yo. Te regresó los anillos, tres peluches y un libro de poemas. Dio tres pasos y sin importarle que aún estabas ahí, gritó, ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Milwaukee, United States of America, llega Tetitas Mil.
¿Cómo está Tetitas Mil?
Está muy bien Tetitas Mil.
Sí, Tetitas Mil.
¿Sabe por qué? No, porque es un chavo. Ah. Pero Milwaukee, entonces es claro. Tetitas Milwaukee. Milwaukee, genial. Bueno, Tetitas Mil de Milwaukee, United States, dice, hola, Pirata Lagarto.
¿Cómo está?
Espero estén muy bien. Les escucho desde hace 2 años y apenas me atreví a escribirles. Me encanta todo, absolutamente todo, sobre todo el hilado de limón. Quiero que mi nickname sea Tetitas Mil, así que estoy en Xbox de esa manera.
Tetitas Mil.
Así que si me busquen con Mil con números, en este caso, si me buscan en Xbox como Tetitas Mil, me encontrarán si me quieren buscar. Bueno, quiero contarles una anécdota que pasó hace más o menos 10 años. A mi mamá siempre le ha gustado tener muchas plantas. Y cuando hablo de muchas plantas, hablo del bosque de Chapultepec en un jardín de 1 metro por 1.20.
Sí.
Bueno, y en la casa donde yo crecí parecía un bosque. Había tres árboles enormes y uno de ellos crecía hacia los cables de la luz. Teníamos que podarlo muy seguido porque era el peligro, vio un peligro muy
inminente,
pero lento, súper lento.
Sí.
O sea, cada primavera...
Si se lo queda mirando, es como que no lo ve el peligro.
Claro,
pero...
si se queda fijamente mirando el árbol...
tiene que hacer una filmación eterna y luego pasarla en cámara rápida para poder ver el avance.
Que el humano no maneja.
Sí. No,
porque
claro,
uno se podría quedar sentado, esto parece un libro, un cuento borgiano, pero sentado en el jardín, en una mecedora,
esperando el caos.
Pasan las primaveras, la rama va creciendo, inclusive haciendo un pequeño sonido.
Exacto.
Dirigida exclusivamente hacia los cables de alta tensión.
En
determinado momento, y cuántas veces la vida nos propone cosas sin nosotros notarlo, porque en la vorágine del día a día notamos que nuestra rama va creciendo hacia un cable de alta tensión y no hacemos nada al respecto.
Nada.
Pero esto se tenía en cuenta por mi padre y por mi madre.
Perfecto.
Así que en una de esas ocasiones mi padre...
Para eso están los padres.
Para eso están los padres,
totalmente.
Lógicamente. Teníamos que podarlo muy seguido para evitar una tragedia. Entonces, en una de esas ocasiones, mi padre me pidió que le ayudara a hacer esa tarea.
Ajá. Hijo, ven conmigo, tenemos tarea.
Ya saben, uno adolescente que va más a la fuerza que a las ganas.
Póngale.
Pues fui. Mi padre tomó la escalera, el machete y decidido subió al árbol.
Ajá.
Sí, empezó a cortar rama por rama. Y ya desde abajo lo veía con cara de hueva absoluta.
Totalmente, güey.
Y diciendo, ¿por qué esas tareas que se involucran las personas mayores, cuando yo crezca jamás estaré involucrado en ese tipo de tareas como sacar la basura o podar un árbol? Bueno, y ayudaba jalando con una riata las ramas que iba cortando. Es decir, estaba con una soga, las ataba para evitar que vayan hacia lugares que no correspondían.
Ajá.
Y bueno, básicamente evitar que vayan directo a los cables de la luz.
Exacto.
Y yo, bueno, hasta que siguió con su tarea, hasta que una gran rama, por accidente, impericia adolescente, mi rata y yo, veíamos que iba cayendo directa a los cables de luz.
Directo.
Yo, asustado, le pedí gritando a mi papá que bajara de la escalera lo más pronto posible,
póngale,
que se agache, que se cubra, que se vista de árabe.
Sí.
En chinga venía para abajo y vi como la electricidad iba corriendo desde la punta del árbol que alcanzó a mi señor padre. Él, agarrado de las dos ramas, solo gritó... Y quedó haciendo una danza, Sambitus Dance.
Pero al no estar en contacto con el...
Efectivamente, no estaba en contacto con el piso.
Póngale.
Entonces estaba colgado entre dos ramas.
Transmitiendo.
Y estaba transmitiendo.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo y con un poco de calor que le estaba pasando por el cuerpo,
pues,
que él notaba.
Sí, sí, sí.
Y bueno, afortunadamente sobrevivió mi padre y no fue más que un susto. Yo me cagué de la risa todo ese día ante la mirada de mi padre.
Y no, que decía, la danza era increíble.
Era increíble. Padre,
danza...
nunca te vi bailar así.
No,
mi madre decía, ni en el bodorrio bailaste a este cabrón, míralo tú. Y hasta ahora escribo esto y me estoy cagando de risa.
Póngale,
y no me puedo parar de cagar de risa, por favor.
Y usted no quería hacer la chamba. Se da cuenta, ¿no?
Y sí, pero se hubiera perdido de una página dorada de la historia de la familiar. Un abrazo grande para Tetitas Milwaukee en United States. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Mr. No de Orizaba, Veracruz.
¿Cómo está, Mr. No?
Se estarán preguntando qué chucha tiene que ver el título de este mensaje con Mr. No. Claro, lástima que no leímos el título del mensaje, pero no importa. Pues nada, que mi mujer y yo nos fuimos unos días a Bogotá, Colombia, a pasear, ver grafitis y a beber alcohol. Esa era la consigna. Esposa, vamos a beber alcohol, a beber grafitis y a beber Bogotá. Mucho alcohol, todo genial. Tomamos un tour gratuito que es de grafitis y uno recorre todo el barrio de la Candelaria y se la pasan diciendo que Colombia no es solamente coca, marihuana y café, que también es esto, es esto otro y lo demás allá,
claro,
y también grafiteros,
pues claro,
muy prestigiosos. Bueno, nos la pasamos de teta, la gente es muy amable y platicadora, con muchas áreas verdes y espacios amplios para caminar. No se parecía nada a la Bogotá que me imaginaba que sería, más parecía a las ciudades viejas, antiguas de México. Todo mundo sabía que éramos mexicanos. Chale, cabrones, la neta, no sé cómo pinche adivinan los valedores de que éramos de ahí, güey. Bueno, en fin, nada que lo les pasó unas pocas foticos aquí que he tomado, sí, unas fotos prácticamente todas de grafitis.
Ajá.
Muy muy chingonas.
¿No vieron el caso?
Sí, tendría que haberlos visto. Lo que pasa es que no sé si están en la zona de la Candelaria.
Es verdad.
Pero grupo creativo, no sé si soy ateo, el mensajero radial de la Ladri, han grafiteado medio Bogotá con encaso. No, pero como no vimos, hicimos el nuestro. Y en una pizarra muy pedorra, con tiza blanca, colocaron las iniciales de encaso, pero igual fue voluntarioso.
Está bien.
Además estábamos muy pedos con mi esposa.
Sí.
Agradezcan que cada una de las islas, más o menos, las iniciales de encaso. Perdonarán el flash, que ya era de noche y regresábamos muy alcoholizados. Un abrazo, cabrones, y gracias por estos 16 años.
La forma de estar con su esposa alcoholizado, totalmente.
Qué loco, qué pareja loca esta, ¿no? Los dos pedotes.
Sí.
Eso está, porque la vieja no la recrimina, terminan los dos pedísimos, inclusive luego se acuestan, se revuelcan entre ellos, no sé con quién pasé anoche, ay, yo tampoco, cabrón, nos perdonamos mutuamente, porque la pasamos juntos, fantástico, un abrazo grande para el Mr. No, Orizaba, Veracruz, de tour por Bogotá, Locombia. Hola, ¿cómo están? Soy Molinda, medio de los zorros de Honduras.
¿Cómo está, Molinda?
Así que mandé un currículum vitae, a un puesto en la empresa, porque ya vi que no
en
me
la
va
misma empresa.
Estoy atrapado.
Sí, Totalmente.
Ya vi que fuera de la empresa nadie me quiere.
No.
Digo, estoy en la empresa, mando currículum vitae para ir a otro puesto dentro de la empresa. Sí, una empresa mucho más grande esta. Sí. Y bueno, y la idiota de recursos humanos, ese es su apellido, la idiota. Recursos humanos, me da primero un mail equivocado. O sea, imaginemos esto dentro de la misma empresa. Ya. Puertas afuera, ni querramos imaginarlo. Nada de esto nos extraña, porque es una empresa de telefonía, totalmente, así que no nos extraña todo lo que nos diga.
Todo como los jefes, no, y claro, tiene que ser toda gente totalmente incapacitada.
Del orto. No es que nos estamos sorprendiendo con esto. Nada. Entonces me da a mí un email equivocado pidiéndome una practicante. O sea, y luego esta semana me manda una cita para que yo entreviste a una chava que aplica para el mismo puesto que yo.
No mames,
no pueden ser tan pendejos. O sea, yo lisa y llanamente la voy a anular. Le voy a decir, no estás preparado. Parada. ¿Pero por qué si ni hablé? No importa, vete de aquí. O no sé. Bueno, para mí es una broma. Obvio que se equivocó. Es que no puedes estar tan salada. La verdad que me siento muy desmotivada. ¡Pinche puto!
Motívese,
y el resto del día no tengo con qué motivarme.
Motívese con esto.
Mi única motivación... Ah, esto es chido. Bueno, me voy a motivar con esto. Pero ya tengo amigas que me entienden. Solo dos.
Ah, bueno.
Dos son una multitud.
Es un chingamadral.
Ha cambiado categóricamente el panorama dentro del trabajo. Como linda... Tiene dos, y ya son como los ángeles de Charlie.
Así se comienza la revolución.
Y sí, y
eso cree que son comienza tres. Con todo el pueblo.
No. El pueblo, prácticamente le voy a decir, no interviene en las revoluciones hasta el último segundo. Así que en el último segundo, perfecto, comuníquese con nosotros, Molinda, que le prestaremos todo lo necesario para encarar esa revolución.
Esto va viento en popa.
Esto va viento en paupa, porque en paupa.
Paupa,
Francis the Pope,
sí.
Porque Molinda ya tiene dos amigas.
Sí, pues sí, güey.
Que no sé por qué las imaginamos muy capacitadas en artes marciales mixtas.
Totalmente.
Bueno, y pues resulta que la puta hizo camisetas y se las dio nada más que a sus amigos. Las mandó a hacer, dijo, bueno, de la empresa.
Camisetas.
Sí, en fin, las camisetas me valen, pero o sea, ¿por qué gastan dinero en camisetas si ni salen a hacer publicidad? Dice Molinda y se retira con sus dos amigas que van un paso detrás de ella, a ambos costados. Besos para todas. Hola, ¿cómo están? Soy el Puma Maki de Quito, capital del Ecuador.
¿Cómo está, Puma Maki?
Felicidades, nave.
Felicidades, güey.
Les escribo para desearles lo mejor.
A usted también.
Sí, a usted también, hombre. Bueno, lo mejor de la nueva temporada que ya se viene. Sí, contento de ser parte de esta celebración y me apunto mientras el gobierno ecuatoriano me deje comunicarme, ya que acá la cosa está tarde. Y sí, ya lo sé, pero ya les escribiré en otro momento. Por lo demás, que viva la nave y que haya mucho más en caso de que el mundo se desintegre por muchísimo tiempo, el Puma Maki desde Quito, capital de Ecuador.
En caso de que el mundo se desintegre. Esto no es la fabulosa comunicación interactiva que ofrecen los medios convencionales de comunicación. En caso de que haya creído que el mundo tiende a la interacción. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde un punto indeterminado cercano a Mosul, Irak, llega la Mantis.
Ja, ¿cómo está, Mantis?
¡Ay, señor pirata! Muda, mico, señor lagartija, capitán. ¡Wow! ¡Qué alegría escuchar que sí me recuerdan!
Es imposible olvidar. Sí, nosotros decíamos, ¿cómo es que la recuerdan tanto, Mantis? ¿Cómo es que el mundo desintegrado la recuerda tanto? Y luego comprendimos.
Luego comprendimos por qué, Mantis. Sí,
nosotros olvidamos todo.
No sé, sinceramente. Pero bueno, en algún momento se dará luz. ¿Por qué la recuerdan tanto? Sin duda, una historia fabulosa.
Pues sí.
Bueno, y la alegría
puede
es
ser para pasar en el vivo, ¿no?
Efectivamente. Sí. En el vivo del próximo sábado.
Totalmente.
Recordaremos la historia de la Mantis y el Conde.
Impresionante.
Que nosotros en realidad pensamos que habían sido un par de mensajes que habíamos leído.
No.
Y que.
Fue
un show espectacular.
Con Rosa Claudia. Sí,
con intervenciones de grandes estrellas del mundo de la música, del espectáculo y del show business. Así que Mantis, ahora comprendemos algunas cosas que nosotros mismos habíamos olvidado. Así que dice, es bueno recordar, ¿no recuerdan qué número de programa fue eso? No importa, Mantis, si vas a estar el día del en vivo...
No sé,
vas
a qué hora le cae.
No, en Irak hay cualquier hora. Pero como el Estado Islámico está atacando constantemente, posiblemente no duerma la Mantis.
Ah, puede ser, claro, sí.
Pero bueno, Mantis, de alguna manera se te hará llegar.
Sí que sí.
Dice, qué alegría escuchar que sí me recuerdan. Y la alegría es doble al saber que también otros desintegrados lo hacen. Andan por ahí Palomita 40.
Sí,
Palomita 40. Palomita. Es lo más fiel del mundo.
Sí, 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 sí.
Palomita 40 está, sí, pero en el día a día.
Es nuestra bandera.
Sí. Kevin Galdames, no. Kevin Galdames no es lo más fiel del mundo. Puede aparecer, sí, en cualquier momento. Hace mucho que no tenemos contacto con Kevin. Y el Milko, bueno, el Milko también lo hemos perdido cuando estaba grafiteando por ahí. No sabemos si había mudado dentro de alguna ciudad de Estados Unidos. Milko, si estás escuchando aquí, la Mantis te recuerda. Una reunión desintegrada en Washington, donde participaron todas esas personas. Por eso la Mantis los recuerda mucho. Bueno, no les pregunto qué han estado haciendo estos años, porque sé la respuesta. Escuché todos los programas que se perdió. Bueno, trataré de escuchar los premios en caso y demás especiales. Yo, como les conté en mi último mensaje, me mudé al norte de Irak. Y aquí es donde la historia cambia terriblemente. Porque la chava que estaba estudiando y había terminado, ¿cierto?, la carrera de licenciatura en literatura hispánica para rendir clases y quedarse ahí, de pronto todo cambia.
Sí.
¿Y qué es lo que hace que todo cambie en nuestras vidas?
¿Qué es?
El amor.
Y claro,
porque el amor es así. Entonces nos vamos detrás de cualquier pelafustán
a
cualquier parte del mundo, inclusive si esto es el norte de Irak. Bueno, sí, cambié mis historias en camiones tratando de entrar en la Casa Blanca por una vida de 5 horas de la zona, a 5 horas de la zona de combate entre el ISIS, el ejército del Estado Islámico, y los Peshmerga kurdos. El cucaracho está aquí conmigo, que nosotros decíamos, ¿dónde está el niño?
Y
como una madre dijo, niño, te voy a llevar donde tengas un futuro, donde la vida te sonría, donde todo vaya para adelante. ¿A dónde vamos más? Al norte de Irak. Y ahí vengo con mi hijo, que ya está más alto que yo. Sí, me casé con un checo, es decir, un hombre de la República Checa.
Ajá.
¿Y qué carajo tiene que ver el culo con la mandarina? Póngale. Bueno, lo conocí en Colombia mientras trabajaba con desplazados colombianos. Del conflicto con la FARC y la guerrilla. Bueno, el checo en determinado momento miró de costado y dijo, uy, colombiana, linda, vamos para aquí, vamos para allá. Y yo me fui detrás del checo. ¿A dónde me llevó este amor? Al norte de Irak.
Perfecto.
Llevo 3 años viviendo en el norte de Irak. Así que apenas terminé la universidad, nos vinimos para aquí. Lo malo es que un mes antes de mudarnos, el ejército islámico tomó la ciudad de Mosul, la cual está a 6 horas de donde vivo ahora. Este es mi update general, que no es poco. En cuanto al conde, no estamos en contacto. Lo último que sé es que estaba trabajando de profesor en un colegio de Bogotá. Bueno, tengo ganas de escuchar la radionovela del fin de nuestra relación.
Sí,
es una especie de morbo que tengo. ¿Saben los números de los episodios? Bueno, quizá haya un desintegrado que me pueda ayudar al dato. No se preocupen, desintegrados, por esto. Lo tenemos detectado. Es bueno recordar que no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor.
Póngale.
Es verdad, Mantis. Abrazo y gracias por la ayuda, dice la Mantis desde el norte de Irak, a la que le mandamos un beso bien grande. Hola, ¿cómo están? Soy Gale desde Costa Rica.
¿Cómo está, Gale?
Hablando de las dichosas 50 sombras de Grey, estoy terriblemente ofendida y avergonzada de que tendremos... tengo algo por aquí para leer sobre las 50 sombras de Grey, que está muy chingón, que es una traducción de Arafli, que ha mandado una crónica de Litizieto y que habla de las 50 sombras de Grey, pero estaremos luego del mensaje de Gale. Gale dice, estoy terriblemente ofendida y avergonzada de a dónde hemos llegado como sociedad. Lo interesante del libro es la historia de la vieja que trata de ayudar al MAE a superar sus problemas. La película es otra cosa, es lo mismo que La Secretaria o 9 semanas y media, sadismo y masoquismo puro. A la salida del cine entrevistaron a varias mujeres... Bueno, pero casi puro. A la salida del cine entrevistaron a varias mujeres acerca de por qué les gustó la película.
Ajá.
Bueno, una de esas damas dijo textualmente, me encanta porque nos enseña a las mujeres que no debemos conformarnos, que podemos aspirar a algo superior. Bueno, después de leer eso, escuché grillitos por el silencio que había. Se desapareció absolutamente todo y pensé, ¿qué diablos tiene de superior un mae que además de que tiene problemas psicológicos por abandono, disfruta del sadismo y busca en sus parejas en la oficina y no las más inteligentes que digamos. Es triste saber... No,
bueno, lo que pasa es que superior claro, es varo.
Es varo. Es triste saber que las mujeres opinen de esta forma y en lugar de luchar por sí misma, lograr lo que desean y ver que la superioridad de una pareja no tiene que ver con el dinero. Bueno, solo esperan que alguien de dinero les mantenga la vida y ellas solamente tengan que trabajar con su cuerpo y se queden en los colchones. Creo que soy old fashion. ¿Qué será de este mundo con esta mentalidad? Mi consejo, si no tienen cerebro, mejor no vean la película. ¿Cómo es esto? Si no tienen cerebro, mejor no vean la película. Les llena la cabeza de mierda, dice Gale de Costa Rica. Y aquí tenemos justamente, sí. Vamos a presentarla, Arafle Ferrari, dale.
Hola, Arafle, ¿cómo va?
Va bene, pero yo al margen, me quedo en las sombras, porque en realidad estoy traduciendo texto para que ustedes lo disfruten. Dice Lidisieto, 50 sombras de Grey. Ahora todos hablan como expertos del sado. ¿Hicieron alguna vez amor extremo? Me parece que la mayoría, lo más extremo que hicieron fue caerse accidentalmente de la cama mientras se quitaban torpemente los calzones. Esa es la realidad. Christian Grey, un hombre elegante, bello y rico, se enamora de Anastasia Steele, una mujer no tan elegante, muy bella, pero muy pobre. Y él le hace ver la vida en multicolor. La latiguea, la nalguea, la cuelga como un salame en la cantina, la voltea como la bolsa de la aspiradora, la muele y la bate, prácticamente un Moulinex, y ella se regodea como una salamandra al sol. Pienso que a las mujeres esa película les gustó mucho porque, sépanlo, en fondo sueñan con un marido que las muela, que las bata, que les haga ver el sol a la medianoche, pero afortunadamente están casadas con hombres que si te nalguean es porque tienes un zancudo que te está picando. Medusas que le hacen el amor cada equinoccio de año bisiesto, que piensan que clítoris es un filósofo griego. Ectoplasmas que después de las 9 de la noche toman la forma del diván y que adentro de poco la certifican como prótesis del brazo, el control remoto o el joystick. Solo así se pueden enterar que las mujeres viendo esta película digan, unos jalones de greñas no estarían nada mal, ¿eh? Bueno, lamentablemente este Grey tiene una enfermedad mental que habría que denunciar por stalking, pero no, al final se casan, tienen dos hijos y siguen haciendo rechinar el colchón como adolescentes en primavera. ¿Quién les cree eso? Después de una jornada con dos hijos, la escuela, la casa, la comida, la manutención de la casa, si el hombre se acerca, es muy probable que la mujer lo madre con una cacerola de teflón para no dejar ningún rastro. Dice Litisieto. Entiéndanlo, no es un caso.
No.
No es una cuestión sexista, no, pues nada. Ni mujeres contra hombres, ni mujeres, ni esto, ni lo otro, ni lo demás allá. Es simplemente que, bueno, esa película está a lo sumo.
Póngale.
Para una telenovela chafoide.
Totalmente.
Del horario de protección. No para mucho nada más. Pero bueno, así las cosas. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la niña perdida de Bolivia.
¿Cómo está, niña perdida?
A raíz de a raíz de canaltrans.com, de tanta controversia en torno a las 50 sombras de gay. Hay que hacer esa versión. Las 50 sombras de Grey. Bueno, de Grey, decidí leer el libro. Me pareció menos controversial y ofensivo de lo que la prensa y algunos grupos manifiestan, pero definitivamente no creo que valga la pena ver la película, aunque parece que se ha convertido en un tipo de porno aceptable para muchas mujeres, y ahí debe estar la base de su éxito. Quisiera, si tengo la suerte de ser elegida por las focas, preguntar a la chica que le gusta el porno. No se le reía. Tiene una muela con
casi
eso.
No llega a sonir otro.
Yo que no, ni se cachondea con eso. Dice, prendan fuego al cine. Póngale, dice. Preguntar a la chica que le gusta el porno si existe algún tipo de porno like o rosa. Sí, porno soft. Por supuesto, existe. Claro. Y también si querer ser el amo en lugar de la sumisa está bien y es normal. ¿A usted le gustaría ser Grey en este caso?
Póngale, claro. Sí,
muy bien. Despido.
Claro que sí.
Claro, sí, esto
es todo normal.
Todo normal. De 1960 hasta aquí es todo normal. Inclusive las gallinas en el barrio rojo de Ámsterdam. Me despido. Si no me leen, por favor, mándenle un correo a la chica que le gusta el porno porque quiero saber si soy normal. Bueno, la chica que le gusta el porno. Sí. Como referencia de normalidad,
póngale.
Estamos cagados.
Sí, póngale,
o sea, yo digo, pero...
pero uno busca...
Uno busca,
arriba,
claro,
para que le digan sí, eso.
No, no, uno normal, busca. Yo creo que si usted busca, si usted quiere ser normal, sí, la chica que le gusta el porno le llevará calma.
Sí, que sí.
Totalmente. Sí. Mandamos un beso grande a la niña perdida en Bolivia.
Y para celebrarlo, vamos a hacer una visita a la fábrica de fetiches.
¡Oh, qué
sí,
bueno!
¡Vamos a mi mundo ahora!
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde San Luis, Argentina, llega DAX 73.
¿Cómo está, DAX?
Hola, queridos tripulantes, hoy les vengo sentimental, cursi, castroso quizás.
¿Qué pasó?
Resulta que últimamente me ha aferrado mucho a ustedes. Ajá. Vio como perrito que se aferra al
Yo lo siento aquí.
Al chamorro. Por el hecho de que siempre la paso bien con sus comentarios y su forma de expresarse diariamente. Me hacen las mañanas de laburo y parece que me queda corto el programa del día. Pero también se debe esta aferración a la famosa frase desintegrada, la resistencia existe. Durante ya 7 años que estoy soltero, sin ningún tipo de compromiso ni relación. Durante ese tiempo, algo así como un celibato temporal, digamos, con paciencia esperando que pasara algo. Momento, entonces usted está en estos momentos fielmente aferrado hasta que, pero ha habido miles de casos de estos, ¿eh? Luego usted conseguirá una pareja, lo que sea, y volverá dentro de 20 años, y dice, cabrones, todavía están al aire. Bueno, y no es que me he quedado sentado mirando pa'l ciprés, sino que lo he intentado, pero siempre fracasando en busca de la compañera. Busco compañera. Me hice una playera, inclusive, que decía busco compañera, pero siempre todo condenado al fracaso. Hasta este momento en que uno ya deja de intentar. Entonces es cuando... Y cuando deja de intentar, en mi caso, lo mismo. Sí, deja de intentar. ¿Vio qué? O sea, lo chido hubiera sido que cuando uno deja de intentar, aparece el amor y la pareja
no deja de intentar.
Sigue toda la situación pero deja de intentar. Bueno, entonces es cuando llega la resistencia. Imagínense que ahora todos se casan. Y cuando digo todos es todo.
Todos.
Agradecen tener a alguien al lado y uno como perro mirando la olla. Pero ¿saben qué? Uno sigue resistiendo. Esta de las relaciones amorosas es como mi talón de Aquiles, mi debilidad. Tengo mi familia que me ama, hermanas, madre, padre, abuela, todo. Tengo unos amigos excelentes, no me puedo quejar de mis amigos. Tengo mi sueño cumplido, ser cocinero profesional. Tengo chamba, pero todo eso es incondicional. Son cuestiones ya obtenidas, no es lo mismo que tener el amor de una pareja. Espero sepan entenderme.
Sí, pues, claro.
Por supuesto, ¿cómo no lo vamos a entender? El amor de una pareja. Hay gente que ha dejado de ser cocinera profesional.
Totalmente.
Que ha dejado a la familia que ha dejado de escuchar en casa, que le ha valido gorro todo. Por tener una pareja.
Hasta los hijos, creo.
Hasta los hijos, ¿vio? Bueno, quítate de ahí. No, papá, no digas papá delante de la señora que estoy a punto de amarrar algo. Bueno, y la cuestión amor de pareja y eso, sepan entender. Y en ese campo siempre me va mal. Acepto consejos, palabras o madriadas. Esta última capaz que me hace reír y eso también me ayuda. Disculpen por el descargo, necesitaba hacerlo con alguien.
Siempre le va mal porque siempre comete los mismos errores.
Sí,
y es muy difícil no cometerlos.
Los mismos errores. Dax, a veces uno se cree que está buscando algo de la manera correcta.
Exacto.
Y en realidad no lo está buscando de la manera correcta, ni madres. A veces
la idea
uno
es cambiar todo.
Busca en el lugar equivocado.
Claro, sé que sí.
La idea es cambiar todo. Dax 73, cambie todo.
Todo.
Múdese de
país.
Pero la realidad es que igualmente es mucho más tranquilizador esta situación de que ha dejado de buscar, la cual yo no le creo. Si no hubiera escrito este mensaje.
Totalmente.
O sea, la búsqueda linterna sigue siendo.
Sí, que sí, güey.
Y bueno, yo lo único que le deseo, porque cuando buscamos algo desesperadamente, encontramos mucha mierda.
Eso sí, es verdad.
Y nos conformamos.
Totalmente.
Y esa mierda la vamos moldeando.
Bueno, se ve que el güey no se conforma.
Como en 9 semanas y media el jarroncito. No, en Ghost. El jarroncito. Ya que estamos con películas eróticas, light. Pedorras. lo vamos haciendo de esa mierda un jarrón.
Póngale.
Y nos conformamos con algunas cosas. Pero bueno, si quieren, ménteme la madre.
Pero
Dax 73, no estoy de acuerdo con usted donde dice, y ahora todos se casan, y ahora todos tienen pareja. No,
usted no,
lo que pasa
para
que.
Mí sí, todos no, se casan.
¿A usted sí?
Sí?
Bueno, hay mucha gente como usted, Dax 73.
sí,
relájese y sea consciente de que está dando lo mejor de usted para encontrar una pareja. Porque a veces creemos que no se te y estamos como comprando una mascota.
Sí,
le mando un abrazo grande a Dax 73 de San Luis, Argentina, cuya única receta que podemos recomendar de aquí es paciencia y un poco de buena voluntad. Hola, ¿cómo están? Soy Nina Chelepo.
¿Cómo está, Nina?
Tengo gripe y pensé que producto de la fiebre había escuchado esta noticia, pero no era cierta. Bueno, en la ciudad de Santiago un niño se intoxicó tras consumir silicona para vehículos y en el hospital le recetaron pisco, vodka, jugo de naranja y azúcar. Más allá de lo amarillista, que es el reportero, llama la atención esta curiosa receta médica que a varios desintegró le gustaría seguir. Sí, varios la siguen, inclusive
sin
estar intoxicados. No sé qué responderle a todo esto, Nina. Tenemos muchos médicos en el caso de que el mundo se
llegue,
que puedan responder en base a cierto razonamiento.
Para vomitar.
No sé, puede ser para vomitar. Igual el pisco y el vodka tiene un alto contenido de alcohol.
Póngale.
A lo mejor es como que te limpia por dentro.
Ah, pues
sepa la madre. El juguito de naranja y el azúcar, no sé.
No.
Debe ser para que el niño.
Sí, que sí.
Pero bueno, puede que tengamos un niño curado, pero pedísimo.
Sí.
Un beso para Nina de Chile y que se cure pronto de la gripe.
Sí, que sí.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la flaca de Parral, Chihuahua.
¿Cómo está, flaquita?
Hola a todos, ya listos para el show.
Sé que sí.
El show es cada día, flaca, mire usted. Bueno, este fin de semana fui de compras con mi esposa y mi hijo. El objetivo era comprar ropa para la temporada de la calor.
Ah, pues
bueno,
sí.
Debo confesar que no soy la clásica mujer que se enloquece con las compras.
Ajá.
Yo tengo una discusión con mi marido y no se solventa con, bueno, vamos de compras. Y yo, olvido todo.
No,
es una cosa más. De hecho, a veces creo que ni soy mujer. El caso es que al final del día, ya de vuelta a casa, mi marido me dice, gastamos un chingo de lana, mujer, y tenemos puras chingaderas. Y efectivamente, gorra, juguetes, platos y vasos con dibujos animados para el chamaco. Un par de lociones para mi marido y un perfume para mí. Bueno, sí, no sé por qué ese perfume para mí me parece que equipara todo el otro gasto. Pero bueno, y cositas así. De ropa, nada. De todo esto yo elegí los vasos y los platos. El día de hoy llevamos el carro a lavar y al salir me dice que fuéramos a comprar unos aromatizantes para autos.
Póngale.
Después de comer, ¿no? Salimos de la tienda con tapetes nuevos para el carro, el aromatizante, unas torundas de algodón y 20, sí, 20, señoras y señores, número 20. Porta retratos en forma de pelota de básquetbol.
¿Para qué? No mames.
Sí, que sí. ¿Por qué?
¿Por qué?
Esa fue la pregunta que yo le hice a mi marido. Y me dijo, no, pues que están chingones.
No,
ese
mames,
fue
¿sabes?
Su argumento. El argumento del marido fue, pues porque están chingones.
Sí, que sí.
En una suma.
20 por tanto.
Sí, no. Sí, no es que le hacían descuento por cantidad ni nada.
No.
Claro, y termina diciendo, ¿qué tal si después los necesitamos para nuestro hijo y ya no hay de este modelo?
Miren
las respuestas incongruentes insolventes que me da mi marido. Y yo le dije, tienes razón, a mi hijo le gusta el básquetbol, pero es un nene de menos de 2 años, puede cambiar de gustos. Cuando le mostré los portarretratos, tomó uno y lo lanzó al suelo con fuerza. Se subió a su moto y se fue a pasear.
Hay más.
Sí, hay más. Tenemos 20, justamente eso. Así que durante los próximos 20 años le estaremos dando uno por año a ver si a alguno le gusta. Estoy completamente consciente que fue un gasto completamente inútil. Y hubiera comprado uno, dos, a lo mucho tres, pero él decidió llevar 20 y aún así no le dije nada. Sé que algún día, en algún momento, voy a necesitar unas 20 chingaderas.
Póngale.
Y no podrá negármelo. De hecho, ando pensando en cambiar mi smartphone. Acabo de estrellar a la pantalla.
Claro,
pues sí, ya, sí, al igual, sí, que mi hijo, la aventé al piso.
Sí, sí,
pero bueno, lecciones de la vida de una esposa no desesperada. Chicas, la desesperación a veces llega a que nosotros al marido le digamos,
sí, sí,
no, pero es un pendejo, ¿cómo vas? 20
claro,
por 30. No, yo calladita, no, cooperando,
pues,
y
sí,
con un as en la manga.
Totalmente.
Que utilizaré en el momento indicado. Adiós, amigos, dice la flaca de Parral, Chihuahua, en otra lección de Mujeres Modernas para el Mundo de Hoy. Hola, ¿cómo están? Soy el Patata Kawaii de Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Patata?
Hola, nuevo, una vez, en esta ocasión quiero
estoy
dejar...
con Campanita.
Sí, estoy con Campanita,
sí,
culiao. Bueno, está bien, Patata Kawaii, quédese con Campanita, quédese con nosotros, con el Zeta Kempaki, con el Coyote de Coajimalpa, con el Play 3.
Sí, que
con
sí,
el...
wey, estamos todos.
Bueno, nosotros estamos listos para brindar.
José.
Y brindamos. Brindamos por el Roy de Oaxaca, por el Roy de Turmero, Venezuela, en Bolivia, por Alex Cefres, por Arafle de Ferrara, Italia, por el Hot Band de los Cabos Baja Califas, por el Charalitos del Oro, por el Towisito de Chihuas, por el Chepillo, por Silviño, por Tenia Carioca, por O Carioca Surfista, por Davido Diabar.
¡Salud, cabrones! Pues que nace,
y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
amigos,
los monitores, por la EFO, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más, por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso al Ryuyin. Un abrazo grande para el Ryuyin. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Saludos desde Tepic, México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral.
Saludos, conmigo, el norteño de Reynoso, como
un... ¡Hey, mis panas! ¿Cómo están? Les habla Illich, de Turmero, Venezuela, y mi amigo...
¿Qué más? Soy yo, el Roy.
Vignu, de Juliaca, Perú.
Saludos desde Monterrey.
Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México.
Me despido desde la Nube Negra, el DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo... ¡Viva la resistencia!
¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace!
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.